Bienvenidos a La Plaza de Toros, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy platicaremos sobre las propuestas económicas de las candidatas presidenciales de México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Tras más de un mes de campaña en México, las candidatas presidenciales han esbozado un conjunto de propuestas que dicen lograrían atender muchos de los problemas económicos del país. Sin embargo, ¿cuánto de esto son buenas intenciones y cuántas son propuestas realmente viables? ¿Cuáles de estas propuestas son buenas, pero no queda claro cómo se financiarían? ¿Cuáles son algunas cosas necesarias, pero que no están proponiéndolas las dos candidatas? De esto se trata el episodio de hoy en la Plaza de Toro. Para darnos claridad y ayudarnos a contestar a todas estas preguntas, opté por buscar a un economista que es uno de los invitados que más le ha gustado a la audiencia en años recientes. Nos acompaña el doctor Luis Monroy Gómez Franco, quien es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst y quien nos platicó sobre desigualdad económica en el episodio 57 de la temporada pasada del podcast. Estás en la Plaza de Toro. No le cambies. Estimado Luis, bienvenido nuevamente a la Plaza de Toro. Qué gusto que puedas acompañarnos.
No, hombre, el gusto es mío, Miguel. Es un placer volver.
Pues creo que les platicaba a los que nos escuchan al arranque de este episodio que el objetivo de este es que quienes lo escuchen genuinamente tengan una mejor idea de las principales propuestas económicas de las candidatas presidenciales. Y aunque cada uno se puede meter a las páginas de internet a revisar las múltiples propuestas, qué mejor que tu ojo crítico y tu lucidez para que podamos entender mejor la viabilidad de dichas propuestas. Y si te parece bien, comencemos por las propuestas de la candidata puntera, Claudia Sheinbaum. La abanderada de Morena planteó en el Zócalo, al arranque de su campaña, 100 propuestas generales, de las cuales hay 31 relacionadas con temas económicos. De todas estas propuestas económicas, ¿cuáles te parecen las más importantes que ha hecho?
Bueno, creo que el primer punto que hay que señalizar, y creo que, o sea, aplica para Sheinbaum, pero también para Xochitl Gálvez, es que son propuestas que no van aparejadas con un, o por lo menos parecen no ir aparejadas con una conciencia de cuál es la magnitud de la restricción presupuestaria a la que se van a enfrentar en sus administraciones. Entonces, eso hace que cuando uno piense en la viabilidad de las distintas propuestas, particularmente varias de Claudia Sheinbaum, pues la primera pregunta que nos viene a la mente es, bueno, ¿y con qué dinero, no? La verdad es que si uno lee las propuestas de Claudia Sheinbaum, lo que uno va a encontrar son como tres grandes conjuntos dentro de sus propuestas económicas. Una es una serie como de política industrial muy focalizada en términos regionales y en particular construyendo sobre lo que para mí fue la obra de infraestructura de este gobierno de mayor implicación para largo plazo, que es el corredor interoceánico. O sea, justamente ella busca construir sobre eso, desarrollando lo que ella llama 12 polos de bienestar. La verdad es que es otra forma de llamarle a las zonas económicas especiales, pero es...
Totalmente. Ya... Cada administración le pone un nombre distinto a zonas económicas como lo hicieron los chinos en su momento hace 1000 años.
Exacto, pero pues es un poco la idea, pero con una conciencia de, o sea, tiene que ser en el sur y tenemos que buscar el desarrollo tanto de la infraestructura que se requiere en las regiones como en el desarrollo de las capacidades productivas de las regiones, ¿no? O sea, es... una política industrial bastante focalizada en la región. Eso a mí me parece atractivo. O sea, creo que se toma conciencia de que los problemas del crecimiento en México no solo se resuelven arreglando los agregados macro, sino que uno tiene que moverse al término meso, llamémosle, que es pues, qué pasa en las regiones y qué pasa con las estructuras productivas regionales, ¿no? La cuestión es que pues, si lo queremos hacer en serio, eso requiere un montón de recursos. Una política industrial necesariamente ya sea requiere un pensar un tipo de incentivos vía el aparato fiscal, vía la propia obra pública, vía, o sea, hay distintas herramientas que eso no viene discutido en el programa, más allá de pues, vamos a hacer estas zonas económicas especiales, vamos a invertir en transporte y vamos a buscar que se utilice más el ferrocarril y relocalización de industria. Pero pues, no es muy claro con cuáles instrumentos, pero tú sabes, todo eso va aparejado con vamos a necesitar más recursos, ¿no? Sobre todo cuando, pues, si uno revisa el contexto de los precriterios de política económica que está planteando la administración saliente, pues viene un recorte de 3 puntos porcentuales del PIB del gasto. Entonces, me estás diciendo por un lado que vamos a tener que apretar la cartera y apretarnos el cinturón como gobierno, y por el otro me planteas un plan que suena, por lo menos como lo están planteando, bastante ambicioso en términos de política industrial, ¿no? Eso es como algo que me llama mucho la atención. Otro elemento es que se hace explícito la necesidad de inversión en transporte y en transporte sustentable, o sea, transporte eléctrico y con una especie de cooperación con las entidades federativas en el desarrollo de esto, ¿no? O sea, particularmente las zonas urbanas. Hay que recordar que luego esto se nos va un poco de la mente cuando platicamos de México, que México ya es un país urbano, ¿no? O sea, si bien la población rural no es trivial, la verdad es que la mayor parte del país ya vivimos en ciudades de distintos tamaños, ¿no? Y eso nos pone una serie de retos encima. Y por lo menos está en el papel que se va a apoyar a las entidades federativas a desarrollar ese tipo de sectores de transporte. De nuevo, ahí el tema es pues, la viabilidad fiscal y sobre todo cómo le vas a hacer para negociar la transición, la transmisión de recursos a los estados o si les vas a dar más facultades recaudatorias. O sea, resolver la parte fiscal creo que es en realidad la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando vemos este tipo de propuestas. Y, digamos, hay otra como miscelánea, llamémosle, que yo le pondría como miscelánea tecnológica y social. ¿Y por qué lo parto así? Porque hay una serie de propuestas, por ejemplo, como fomentar la transición energética. No suena mal, suena bastante bien. O sea, tenemos que pensar en cómo descarbonizar a la economía mexicana y qué papel van a jugar el mix de posibles energías sustitutas. Y ahí no se menciona el plan, pero pues tenemos que pensar qué papel vamos a dejar al sector privado y cómo vamos a cooperar sector público y sector privado. Pero también vienen las propuestas poner en órbita un satélite, lo cual es un poco.
De todo un poco, a ver, que chicle y
Sí,
pega, ¿no?
exacto, ok, pues sí, estaría bien, no lo veo mal. Igual no creo que, o sea, en términos de desarrollo de capacidades tecnológicas, ese tipo de proyectos es bueno porque te permite como hacer inversiones como muy enfocadas en algo y desarrollar de ahí otras cosas, pero de nuevo es como muy misceláneo, ¿no? Y digo social también porque viene también incluida dentro de la agenda económica el dar seguridad social a los trabajadores de las apps de reparto, ¿no? Que ahí hay que ver cómo lo piensan, porque una cosa es, pues los vamos a obligar a que se registren en el esquema voluntario del IMSS, que ya existe, y que fue un poco lo que se hizo en Ciudad de México, o vamos a regular la relación laboral de forma diferente, ¿no? Una es una negociación súper conflictiva, la segunda, o sea, eso en las cortes, eso se judicializó en Estados Unidos. O sea, eso ha sido una pelea constante de los trabajadores, de que se reconozca que hay una relación obrero-patronal y que tiene que estar sujeta a eso. Si te vas por ese camino de reconocer que hay una relación laboral que no es la de socios, sino de trabajador-patrón, va a haber conflicto. La otra es, pues, vamos a obligar a registrarse individualmente, que ese es como el camino que va a haber menos conflicto, porque pues, lo que estás haciendo es obligar al trabajador, en este caso la parte con menos poder, a formalizarse en cierta forma. Entonces, ese es como, digamos, los tres subconjuntos. A mí me llamó más la atención, la verdad, el tema de política industrial, porque no está formulado de tal forma que me parece lo más articulado, de que si hay como un plan orgánico de las distintas propuestas que las une. El último conjunto sí me parece que es como, pues ahí agrega cosas un poco aleatorias, o sea, desde un satélite hasta demos seguridad social. Y está también el tema de las energías, ¿no? O sea, que me parece que por lo menos hay conciencia de que juega un papel importante, pero a la vez choca un poco con lo que se mantiene de la actual administración, que es el apoyo a CFE y el apoyo a Pemex, sin una idea muy clara de qué papel jugarían esas dos entidades en la transición energética, en la descarbonización, y en particular con el tema de los estados financieros de las dos, ¿no? Lo que sí suena a que falta en este conjunto de propuestas es la parte hacendaria, cómo lo haces que las finanzas públicas te permitan hacer esto por un lado y resuelvas las bombas de tiempo que se están sembrando, o sea, por un lado el recorte que ya se anunció y por el otro lado el tema de Pemex. O sea, Pemex tiene unos vencimientos de deuda que terminan a finales de este año, que no es muy claro cómo se van a resolver. Y entonces en el plan de gobierno, pues no viene tampoco una idea muy clara, más allá de decir, vamos a seguir apoyando a Pemex. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo o cuántos recursos vamos a dedicar a ello y cuánto eso nos va a dejar libre para hacer las otras 30 cosas que pensamos, que piensa hacer la candidata?
Coincido en buena parte del diagnóstico que estás haciendo y me parece que, en efecto, las propuestas alrededor de un desarrollo de la zona sur del país no solo me parecen las más loables de todo lo que está planteando y una continuación inclusive de cosas que diagnosticó bien en su candidatura a López Obrador en 2018, la enorme diferencia en los Méxicos. Pero sí tienen un problema de financiamiento no menor, ¿no? Y esta parte miscelánea, pues no es exclusiva de Claudia Sheinbaum. La verdad es que si nos movemos del otro lado del espectro, tenemos a la candidata de la Alianza del PAN y el PRI, Xóchitl Gálvez, cuyas propuestas son esencialmente una enorme miscelánea, desperdigada entre múltiples rubros, como infraestructura, movilidad, turismo, ¿no? De todas estas propuestas económicas que tiene Xóchitl Gálvez, ¿cuáles tú destacarías como las más relevantes?
Híjole, sí, como bien mencionas, el tema con la agenda, o por lo menos la agenda de campaña en términos de propuestas que tiene Xóchitl, es que sí es como muy dispar. O sea, hay como varios temas que uno denota que son recurrentes, ¿no? Uno es esta idea de tenemos que invertir más en la educación, visto no solo como un tema de derechos, lo cual está bien, pero también como un tema de por el interés económico del país, tenemos que invertir en el desarrollo de capacidades humanas. Y en particular de frente a pues, la revolución tecnológica que está en curso. Eso me parece un reconocimiento de un tema que se va a volver cada vez más importante para la economía mexicana. O sea, por ponerte un dato alrededor, o sea, los estimados más recientes que hay ponen que en términos de factibilidad técnica, es decir, que tú ahorita ya puedas sustituir a un trabajador por una máquina, más o menos 60% de 60-70% de la planta laboral mexicana ya puede ser reemplazado. Sobre todo en sectores que son motor de la economía como manufacturas. Entonces sí tenemos que reconocer el tema de que pues, la revolución tecnológica va a ser un problema y que lo que nos está salvando ahorita un poco de esos procesos de sustitución es el bajo costo de la mano de obra mexicana, lo cual no queremos que sea algo que se vuelva persistente. O sea, que si queremos
Sí,
que
es
haya una
una
mejor calidad de
receta
vida.
buena de largo plazo, es mantener pobre a la gente eternamente.
Exacto, o sea, es como, pues no, o sea, queremos que haya buenos salarios, pero pues entonces eso nos pone en un reto frente a los avances tecnológicos. Y hay, en las propuestas de Xóchitl el crecimiento de eso, el problema es que no hay un cómo. O sea, hay un cómo, vamos a hacer esto, pero pues ok, ¿y qué vas a hacer? ¿Programas de entrenamiento? ¿Un programa de entrenamiento específico? No sé, algo. En segundo lugar, hay como la recuperación de un discurso que no me encanta, que es esta idea de, pues es que lo que necesitamos es más MIPYMES. O sea, el reconocimiento sí de la importancia de las MIPYMES como las principales empleadoras en México y como el principal tipo de unidad económica en México, como algo necesariamente bueno cuando no necesariamente es así. O sea, un tema que creo que nos hace falta insistir más como gremio los economistas de México es que si queremos subir la productividad, lo que necesitamos son empresas más capitalizadas. Y las microempresas tienen un problema de que pues, no pueden capitalizarse mucho por su propio tamaño, ¿no? O sea, sí
Totalmente.
queremos empresas medianas que empleen más gente porque eso les permite incorporar nuevas tecnologías y hacer más productivos. Pero si tus unidades productivas son familiares de 3 personas, pues va a estar en chino meter más tecnología y incrementar la productividad. Entonces, a mí
Totalmente, ¿no?
lo
Santiago
que no
Levy
me...
trae varios años esencialmente diciendo eso, que si queremos seguir viviendo en el país de los microchangarros, como decía Fox, pues está cañón porque estas empresas son chiquititas. Y no generan casi valor agregado a la economía y emplean a demasiadas personas. Es decir, demasiadas personas están trabajando en empresas muy, digamos, muy improductivas. Y eso, pues, tiene un enorme efecto cuando ya lo haces macro.
Exactamente. Entonces, cuando lees las propuestas, hay como, es que vamos a apoyarlas, pero ¿apoyarlas para qué? ¿Las queremos apoyar para que se mantengan como están? están para que sobrevivan o para que crezcan y dejen de ser micro y se conviertan en medianas y las medianas se conviertan en grandes. Eso es algo que no está. Y a mí me preocupa un poco que están buscando revivir como iniciativas, lo ponen con otro nombre, pero están buscando revivir el Instituto Nacional del Emprendedor. Y el problema del Instituto Nacional del Emprendedor es que nunca estuvo muy claro para qué lo queríamos, ¿no? O sea, puede ser, ok, queremos desarrollar capacidades de administración para que la gente entienda cómo manejar un negocio y se pueda formalizar. No me queda claro que eso tenga que ser un instituto. Podría hacerse un programa de la Secretaría de Economía para eso. ¿O para qué lo queremos? ¿Para fomentar innovación? ¿Para fomentar patentes? A mí lo que me preocupa un poco es que se está recuperando un discurso que, o sea, apuntas bien de dónde viene. Viene como del foxismo temprano. Es que sí, los changarros son el futuro de México. Pues lo que sabemos de los estudios de, como bien menciona Santiago Levy, es que en realidad los changarros son un síntoma de los problemas de la economía mexicana, ¿no? Y a mí me preocupa esa falta de reconocimiento de, pues, apoyarlos en qué sentido y a qué dirección. Y eso creo que son los dos aspectos que más me llamaron la atención de las propuestas. O sea, sí el reconocimiento de que se viene una revolución, o mejor dicho, que ya está en curso una revolución tecnológica que requiere inversión en capital humano, sin mucha idea de cómo se ve esa inversión y qué políticas específicas hay, más allá de si sí, vamos a enseñar a la gente a codear, ok, pero pues, no necesariamente eso es como la función que va a tener toda la población, ni la forma en que la mayor parte de la población trabajadora va a relacionarse con las inteligencias artificiales o con la maquinaria. Y por el otro lado, este discurso de sí reconocer la importancia, pero no entender por qué son importantes o de dónde viene ese de las MIPIMES.
Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce derecho, economía, relaciones internacionales y gobierno y transformación pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo.
Me parece que hace de clavo en varias cosas. Las propuestas de Xochitl en buena medida no explican cómo sería el upskilling que están planteando, ¿no? Para darle mejores habilidades a las y los mexicanos. Y también hay que, pues, señalarle un poco a quienes nos escuchan. El Instituto Nacional del Emprendedor, o el INADEM, o quién sabe cómo se llamaba en el sexenio anterior, en buena medida fracasó porque le daba dinero a un conjunto de emprendimientos por creo que un año o año y medio, o sea, un año. Y básicamente la vida promedio de la mayoría de esos emprendimientos era año y medio, porque una vez que les quitaban el financiamiento público, desaparecían o quebraban a los 6 meses porque no tenían viabilidad económica. Entonces, suena atractivo porque es darle dinero a personas que quieren poner su changarro, pero ciertamente eso no suena como una propuesta muy, muy viable para lograr lo que planteas. Y creo que eso nos lleva, pues, un poco a la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es que en estas épocas como de periodos electorales en México, yo me frustro mucho porque siento que las propuestas de los distintos candidatos a todo tipo de puestos de elección popular siempre se quedan cortos a tener un montón de problemas de la gente. Y yo entiendo que tienen periodos finitos y también recursos finitos. Y hay una infinidad de problemas en este país. Pero sí me parece que constantemente dejamos de lado un montón de propuestas que no se hacen. En buena medida, porque no es ni siquiera porque sean factibles, sino porque resolver los problemas del país implica tomar un conjunto de decisiones que muchas veces son políticamente costosas. Ya lo mencionabas tú un poco con la parte del financiamiento en la respuesta a la pregunta de Claudia Sheinbaum, pero precisamente por ello los candidatos tienden a no entrarle a los temas, ¿no? Y yo quería un poco pensando en las dos candidatas, digamos, principales de la contienda, ¿cuáles serían esos temas económicos que consideras que ninguna de las dos candidatas está abordando? Ya tocabas un poco el de cómo se va a financiar cualquier cosa en este país, dado pues el problema fiscal que tenemos, pero hay otros temas que crees que no están como siendo realmente visibilizados por las propuestas.
Sí, un poco ser insistentes con el tema fiscal. No, o sea, también aclarar, no es que tengamos, o sea, no es un escenario cataclísmico estilo 1982, que sería una crisis de deuda terrible, ¿no? Sino es más bien un problema de largo plazo. O sea, el Estado mexicano, y ahí Diego Castañeda es el que lo documenta a lo mejor a lo largo del tiempo, tiene una debilidad fiscal desde que existe el Estado mexicano. Y eso, pues sí merma tu capacidad de hacer proyectos de largo plazo. Y el desarrollo es una apuesta de largo plazo y de largo plazo. Aquí el problema no es uno de, pues tenemos un, si hay un tema de balance fiscal en el corto plazo, que es pues, cómo resuelves el déficit actual, pues ya es básicamente hay una propuesta de recortar el gasto en 3 puntos porcentuales y que eso te vuelva a estabilizar el coeficiente de deuda, que aún así, o sea, también hay que tener conciencia, en términos del balance fiscal, del balance público, el coeficiente de deuda no está en una posición que uno diga, somos un país tremendamente endeudado, o sea, para los estándares internacionales está bien, o sea, pero sí es un tema de, pues, ¿cómo lo vuelves a estabilizar? Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con cómo logras que el crecimiento se distribuya correctamente, o mejor, no he dicho correctamente, sino se distribuya equitativamente entre todos los miembros de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque justo venía escuchando a las declaraciones de Claudia Sheinbaum en la asociación, en la Comisión Bancaria, y lo que dice es que a mí no me interesa el crecimiento, me interesa el bienestar de la población, una cosa así. Y esta idea de que el crecimiento no importa, la verdad es que es bien dañina, porque sí, sí, sí importa. O sea, la economía mexicana tiene un problema de estancamiento de 40 años. O sea, no es trivial y muchos de los problemas sociales que, más allá de lo económico que tenemos, son propios de una economía que no está creciendo. Entonces sí tenemos que pensar en cómo crecer y cómo no solo es, no, so, cómo, no solo cómo crecer, sino cómo lograr que ese crecimiento se distribuya de mejor forma. Entonces, algo que a mí me preocupa cuando veo las propuestas tan disgregadas y tan un poco unas por aquí y otras por allá, es que no hay como una estrategia de crecimiento de ningún lado. Usa un plan articulador, medio que está presente en lo que mencionábamos de las políticas industriales para el sur, pero es como muy de separado de, y eso lo vamos a ligar con la política social, con el papel que queremos que tenga la política social y con el papel que queremos que tengan las finanzas públicas. Entonces, esa visión más integral y en particular ligándola con los servicios públicos y con la construcción de sistemas de seguridad social y de cuidados. Es algo que me parece que es el gran ausente. O sea, porque también hay un tema que todas las candidatas están hablando ahora de que vamos a tener un sistema nacional de cuidados, ¿no? Y me parece que no estamos entendiendo para qué lo queremos. Digo, voy a ser un poco comercial, pero en varias presentaciones del libro que tengo con Roberto Vélez de Una cancha pareja, o sea, sí tratamos de enfatizar de el sistema nacional de cuidados no solo es un tema, abro comillas, de mujeres, o que nos importa por un tema de igualdad de género. Es importante en ese sentido, es importante para construir una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, pero en términos de lo que queremos para que funcione la economía mejor, es de las políticas que tendríamos que considerar por sus rendimientos económicos. No lo podemos separar y creer que es como otro cajón, no, tenemos que plantearlo como parte de este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque pues, México es el país de América Latina con la menor participación laboral femenina. O sea, tenemos menor participación laboral que muchos países de la región que tienen mismos índices de desigualdad de género o incluso y mismos índices de violencia de género. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Si uno se va a los datos de la ENOE, pues una de las razones, la primera que te dan las mujeres por las que no se insertan en laborales, tengo que cuidar. Y de las otras grandes es alguien en el hogar me lo prohíbe. Si queremos potenciar, o sea, o mejor dicho, desbloquear el potencial de la economía mexicana, el Sistema Nacional de Cuidados es no la bala de plata, pero sí algo que nos va a ayudar a remover muchos de los obstáculos. Entonces, verlo ausente de las agendas económicas me parece que muestra un entendimiento muy limitado del papel que tendría y de la importancia que tiene un correcto diseño del mismo.
Yo creo que una de las cosas que también, porque estoy completamente de acuerdo contigo, parece que son carentes de visión completa sobre cómo crecer. En buena medida, lo que más repiten como que nos va a sacar de la pobreza es nearshoring, nearshoring, nearshoring. Lo repiten todo el tiempo como si fuera así una cosa, que van a llegar las inversiones. Pero eso no es necesariamente muy distinto a la lógica del discurso detrás del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 30 y tantos años, 30 años literal. Me parece que como que hubiera un poco de entendimiento de que lo que se tiene que hacer no solo es una parte de sí, que vengan más inversiones, está muy bien, pero pues requieren estrategias para que genuinamente ese desarrollo se dé en las distintas regiones. Y tú apuntabas muy bien al tema de la industria, el sistema de cuidados y todas las industrias aparejadas alrededor del mismo. Y un poco abusando de tu confianza y de tu entendimiento de muchos de estos problemas de México. ¿Tú qué propondrías si tú fueras un poco como el asesor principal de alguna de estas candidatas para política económica? ¿Tú qué propondrías para atacar alguno de estos principales problemas que mencionabas?
Uno no puede pretender evadir el tema de la reforma fiscal. O sea, uno no puede decir, es que no, primero que me voten y ya luego que esté en el poder, hago la reforma fiscal, ¿no? Muchos dicen, es que eso es lo conveniente políticamente, porque si no, no van a votar por ti. Yo creo que ahí, y mira, no soy fan, pero Javier Milei hizo campaña diciendo, voy a recortar el gasto público y voy a hacer una reforma fiscal. O sea, no lo dijo así tal cual, pero su campaña era eso. Y ganó. ¿Por qué? Porque había la legitimidad social, una demanda social de claramente la cosa no puede seguir así. Yo creo que construir la demanda social pasa por, ok, vamos a hacer una reforma fiscal porque queremos hacer un sistema nacional de cuidados, porque queremos desarrollar este tipo de inversiones públicas y porque queremos arreglar las cuentas públicas en el mediano plazo, para que estén estables. De tal forma que hacemos un pacto de... Sí, te voy a pedir más dinero a ciertos sectores de la sociedad, pero es para que esto crezca para todos. Entonces, ¿yo qué recomendaría en ese sentido? Pues enfatizar el papel económico de propuestas como el Sistema Nacional de Cuidados, en términos de su importancia para no solo construir una sociedad más justa, para dar más servicios y un mayor acceso a derechos a la población, sino también para potenciar el potencial productivo de la sociedad mexicana. Unido a... Yo sí creo que se requiere hacer más evidente la necesidad de una política industrial, o sea, aprovechar un poco la ola internacional de que hoy en día, básicamente todos los países del mundo están redescubriendo la política industrial como una forma justo de resolver desigualdades regionales, de potenciar sectores que van a permitir el empleo de mano de obra que va a ser desplazada de otros. Y en ese sentido, pues hay una oportunidad de pensar una estrategia de que en conjunto con reconocer esta revolución tecnológica, pues sí, ¿cómo vamos a hacerlo solo para aprovechar el nearshoring? ¿Cómo tú logras ajustar la estructura interna para que el nearshoring sea viento de cola y no viento de frente, que te frene, ¿no? Y eso pasa por una política industrial que vaya de la mano con la política educativa de, pues, ¿cómo vamos a hacer para que se desarrollen capacidades tecnológicas en la población y para permitir que quien va a ser desplazado pueda reinsertarse en el trabajo, y inversión pública justo para que los desarrollos que buscas incentivar, que aparezcan y las empresas que ya existen, las micro y medianas, crezcan, pues no estén bloqueadas por problemas de infraestructura, y ahí juega un papel importante, por ejemplo, la energía. ¿Cómo lo haces para destrabar el tema del cuello de botella, que es el sector energético en México? Entonces, como ves, o sea, creo que si tú armas una estrategia en conjunto, terminas tocando múltiples de los temas, pero todo enfocado a, pues, vamos a poner una meta en común, que es, pues, vamos a financiar, o sea, vamos a pedir un financiamiento mayor a la población para garantizar mayor acceso a derechos, pero eso va a estar sostenido por este tipo de inversiones productivas y de una estrategia económica que haga crecer a la economía.
Finalmente, ¿qué libros, textos, artículos le podrías recomendar a quienes nos están escuchando para entender un poco más de los temas que has platicado?
O sea, esto que hablaba del Sistema Nacional de Cuidados, y me voy a hacer autopromoción, pero la verdad es que creo que lo hacemos bastante bien Roberto y yo en el libro, se llama
No
Por
hay
una
ningún
cancha para
problema con
dejar.
la otra promoción, es un gran libro. Adelante.
Está publicado por Grano de Sal y el SEI, y justo ahí lo que decimos es, tenemos enfrente dos retos, el cambio climático y la automatización, y el Sistema Nacional de Cuidados nos puede ayudar para ¿no? Entonces, creo que ahí esta idea del Sistema Nacional de Cuidados pensado no solo como un tema de protección social, sino como un tema que permita a la economía adaptarse al nuevo mundo, ahí lo desarrollamos bien. Yo también invitaría a revisar los documentos que ha salido de una iniciativa de Danny Roderick, Stiglitz y Suresh Naidu, que se llama Economía después del neoliberalismo, que busco justamente es un conjunto de documentos temáticos sobre distintas áreas en donde, digamos, los hallazgos más recientes de la investigación económica buscan trasladarse a un lenguaje mucho más accesible y en particular que tengan incidencia en la política. Entonces, hace poquito fue la conferencia sobre política industrial y hay varios documentos disponibles ya en el sitio que justo hablan de pues, cómo pensar la política industrial en la actualidad. O sea, en ese sentido, otros documentos relacionados al mercado laboral, relacionado a regulación financiera. O sea, me parece que es como un buen lugar en donde ponerse al corriente de lo que se ha venido desarrollando en la investigación de punto.
Recalcaría el título de tu libro, Por una cancha pareja, del libro que escribiste con Roberto Vélez Grajales y que publicaron hace algunos meses. Luis Monroy Gómez Franco es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la City University of New York, institución de la cual también tiene una maestría en Economía. Actualmente es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst. Luis, muchísimas gracias por volver a la Plaza de Toro. Qué gusto.
No, hombre, Miguel, muchas gracias a ti y qué buena conversación.
Combatir la pobreza a través de un crecimiento más sostenible y equitativo es uno de los principales retos que tiene México. Pero el más grande problema del país es la inseguridad y la ausencia del Estado de Derecho. En este rubro, también las candidatas presidenciales han esbozado un conjunto de ideas que dicen, de llegar a la presidencia, ellas encabezarían. ¿Qué proponen en materia de seguridad las dos candidatas presidenciales? En el próximo episodio de La Plaza de Toro. Agradezco mucho a quienes nos ayudan compartiendo cada episodio del podcast con sus amigos y familiares vía sus redes sociales. Sus recomendaciones son invaluables para que podamos llegar a más personas. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcast o Spotify buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de esas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelAngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.